Buenos días, les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, radiocolores.es. También nos pueden buscar en las redes sociales. Ponen ustedes en Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí aparecemos. Les saludamos, insisto, cuando son las 12 horas y 16 minutos de este 21 de abril. Un día gris donde el sol quiere abrirse paso entre las nubes y hacer honor a la primavera, esta primavera lluviosa que estamos teniendo. No solamente en lo climatológico y meteorológico está la primavera revuelta. Siguen noticias día sí, día también, del desastre humanitario que se produce en las aguas del mar Mediterráneo, en las costas de Libia y en las de Italia. Creo que son 900 los desaparecidos. Casi, hay que darlos por muertos en los últimos días. Y sigue el drama de los refugiados, y sigue el drama de la violencia de género, del que nos hablará luego nuestro compañero, como habitualmente lo hace, Miguel Ángel Cabero. Comenzamos aquí Al Cabo de la Calle, con la firma de Félix Martín.
Buenos días. La actualidad nacional e internacional está repleta de situaciones trágicas, conflictos bélicos, crisis de refugiados, violencia contra los débiles, mujeres y niños, pobreza, desigualdad, etcétera. Pero muchas veces, comentando y denunciando estas dramáticas situaciones, nos podemos olvidar de cuestiones cercanas que pueden afectarnos tanto más, no por su gravedad objetiva, pero sí por esa mayor proximidad y que, desde luego, para quien la padece, es más importante que cualquier acontecimiento mundial. Por eso me voy a referir a un hecho que se produjo el pasado 5 de enero. Esther Gabarre, madrileña de 40 años, viuda y con cuatro hijas de entre 12 y 20 años, con unos ingresos de 532 euros al mes, vecina del barrio de Manoteras en Madrid, se trasladó a un centro comercial de Getafe. Entró en un probador con varias prendas y cogió varias de ellas, algunas con intención de revenderlas después y otras para hacer un regalo a sus hijas al día siguiente. Fue descubierta y pasó la tarde detenida en la comisaría. Las prendas tenían un valor a la venta de 428 euros, un valor que convertía a su intentona de hurto en un delito por 28 euros. El 7 de enero, aconsejada por su abogado oficio, en el juicio rápido que se celebró, dio su conformidad a una condena de 4 meses de prisión porque la dijo el abogado que podría cumplirla en régimen abierto. Al ser reincidente por pequeños hurtos hasta un total de 500 euros, no era de aplicación esa posibilidad, por lo que debía ingresar en prisión el día 22 de enero si no prosperaba la petición de indulto que su nuevo abogado presentó el día 19. Influido posiblemente por el apoyo de 130.000 personas que firmaron en el portal de iniciativas ciudadanas la solicitud de indulto, el magistrado dejó en suspenso la decisión de ingreso en prisión hasta la resolución sobre el indulto solicitado, proceso que puede durar más de 2 años. Hasta aquí la noticia. Con el espectáculo que estamos observando día tras día con políticos, banqueros, empresarios, funcionarios, etcétera, en tiempos no tan lejanos ejemplo de patriotismo y de éxito, y hoy presuntos delincuentes y que continúan sin recibir la sanción que aparentemente merecen, la lectura de la noticia referida a Esther Gabarre nos hace creer a personas con un mínimo de sensibilidad que algo o mucho está fallando en el sistema judicial, por muy legal que sea todo lo que la ha sucedido, y que es necesaria una reforma en profundidad de nuestro ordenamiento jurídico para que aquellos ciudadanos poderosos e impresentables sean condenados y devuelvan cuanto antes los capitales conseguidos fraudulentamente. Ah, se me olvidaba, Esther Gabarre es gitana. Que sean ustedes lo menos infelices posible.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, hoy con el equipo casi al completo. Félix Martín, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Me alegro mucho, hombre, es un placer encontrar a la gente así, con buen ánimo, no tardar en responder.
Soy optimista, como va a haber nuevas elecciones, pues sí. Soy optimista. Sí.
Otros días te lo piensas, así, la respuesta un poco, la mascullas, pero hoy enseguida, ¿no? Bien,
sí,
bien.
Sí.
Gerardo Puertas, ¿qué tal? Soy Periplo por Cataluña, sentimos esa pérdida familiar.
Muchas gracias.
Ya nos contarás, ya te preguntaremos luego qué tal se respira el ambiente por tierras catalanas. El norte, casi francesa, por esa allá por Gerona, donde la Costa Brava es brava de verdad. Señor Cabrera, don Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa?
Pues otra semana más con violencia de género y...
Para no variar, desgraciadamente.
En Salamanca una persona asesinada a una mujer, pero pensaba el otro día, y que lo iba a decir ahora y ahora lo voy a decir, que no solamente son las personas asesinadas, que no es poco, sino las que han sufrido la violencia y están... pendientes de que la vuelvan a sufrir porque no han sido asesinadas, han sido heridas o vilmente ultrajadas, ¿no? Entonces, uh-huh. También un recuerdo especial para no solamente las asesinadas, sino para todas las mujeres que sufren esta situación.
Nos unimos a ese recuerdo especial que haces y lamentamos, y desde aquí insistimos semana tras semana en que hay que seguir esforzándonos, haciendo muchísimo más, denunciando cualquier caso, por pequeño que sea, que llegue a nuestros oídos, porque quiero recordar, y me corrige si me equivoco, Miguel Ángel, que este último caso era una mujer que había presentado incluso denuncia, que tenía a su pareja en vigilancia, pero sin embargo esa vigilancia...
Algo falla en
nuestro sistema.
Que habrá que estudiar.
Efectivamente, que habrá que estudiar, sobre todo para poner remedio a esta sangría, porque las cifras que estamos alcanzando son inadmisibles. Algo habrá que hacer. Esta sociedad nos lo tenemos que hacer ver, como se suele decir vulgarmente, hacernoslo mirar, a ver qué pasa para que esto se produzca y además se acreciente, sea gigante en estos tiempos de crisis que estamos padeciendo. Santiago Ibáñez, ¿cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe.
Sí, no, tú pones un gesto un poco no tan optimista como el de Félix, ¿no?
No, que la realidad general no es buena.
No es buena. Luego le preguntaremos, como tenemos un invitado que presentaremos ahora, bueno, no hace falta presentarle, porque ha sido colaborador habitual de Radio Colores, cada vez que de temas económicos, incluso políticos y sociales, porque es un hombre comprometido, necesitábamos, lo llamábamos y nos atendía estupendísimamente bien. Pero luego preguntaremos, señor Cabrero, porque se me ha olvidado preguntarle, le veo usted nervioso, inquieto, ¿qué va a pasar con aquellos cerratos? ¿Se sube la CB? ¿No se sube? ¿En las obras del pabellón? ¿No hay obras? ¿Si hay obras? ¿La Plaza de Toros se cierra? ¿No se cierra? ¿Estamos ahí? No sé.
Bueno, vamos a ver. Cuando hay una campaña electoral política y se habla de más, como pasa muchas veces con los políticos, que dicen que van a cambiar las normas de la CB, pues luego uno se da cuenta de que baja la realidad otra vez de la vida. Y que hay cosas que no se deben decir en campañas políticas porque luego no se pueden cumplir. Yo sigo opinando que Palencia no está capacitada para, según la situación actual y los problemas que nos ponen, para subir a la CB. Por lo tanto, empezaremos otra nueva campaña donde estamos, que creo que es donde nos merecemos y nada más.
Bueno, de todas maneras esperemos a ver, ¿no? Porque hasta el último minuto todo es posible.
Bueno, hay cosas en las cuales uno se da cuenta que es imposible.
Los milagros no...
Yo creo que no, que hablando de política no va a haber nuevo gobierno. En contra de lo que siempre decía de Santiago, que tuvo la visión política que decía de que el último día y el último hora, y todavía puede pasar, iba a haber el pacto. Pero yo ahora ya creo que ya no va a haber ni pacto de ningún tipo.
De eso hablaremos también.
Y lo mismo pasa con el baloncesto, claro.
En el transcurso de nuestro programa. Voy a presentarles a nuestro invitado, no necesita presentación. Como les decías, colaborador habitual de Red Colores. No es otro que Miguel Ángel Paniagua, es diputado del Partido Popular por Palencia. Está en distintas comisiones en el Congreso de los Diputados. No sé si muy efímera su presencia en esas comisiones, ahora hablaremos con él sobre estos temas, pero fundamentalmente está allí representando a los ciudadanos de Palencia. Bienvenido a tu casa, Miguel Ángel, un placer.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí, como siempre.
Es el primer paseillo que haces como diputado electo, ¿eh? Anteriormente, bueno, has estado con Radio Colores a través del teléfono y nos invitaste en la entrevista que hicimos ahí en tu escaño, en el hemiciclo, en la calle San Jerónimo, pero en directo, en vivo y en directo, es la primera vez que tenemos.
Sí, te emitís en un día malo para los diputados, porque normalmente estamos ahí de martes a jueves, hay coincide alguna semana que no... En esta época, pero estáis en un día malo, efectivamente.
Bueno, afortunadamente las nuevas tecnologías ya nos permiten un poco tener esa conexión telefónica y al menos podemos recibir de primera mano tus impresiones. Bueno, yo creo que ya he superado el miedo escénico, que todavía te quedaba un poquito cuando estuve contigo allí en el Congreso. ¿Qué sensaciones te ha despertado la vida parlamentaria primero? Si te ha sorprendido algo, te has encontrado con algo que no te esperabas, si es verdad que ese tú el ir y luchar por y para Palencia lo estás intentando llevar a cabo, con qué dificultades te estás encontrando, en fin, ¿cómo discurre el día a día de un diputado palentino en la carrera de San Jerónimo?
Bueno, sí, hombre, lógicamente ya estoy más asentado, con menos nervios, todavía tengo ciertos nervios cuando intervengo en algunas de las comisiones. De hecho, el otro día me decía un amigo que dice, muy bien lo que has dicho, pero intenta no leer tanto, ¿no? Y decía, bueno, cuando tenga más confianza, esté más tranquilo, intentaré no leer, porque además yo he quedado bastante formación en mi época de Caja España. Nunca, o sea, era capaz de estar 2 horas o 3 horas hablando sin leer, o sea que eso lo haré.
Pero pisabas territorio seguro, entonces, ¿no?
Exacto, efectivamente, y es lo que todavía me hace falta, porque cada vez que intervengo en una comisión no tengo ni idea por dónde va a respirar el resto de grupos, y todavía necesito experimentar un poco más y ver un poco más en profundidad la visión de todos para estar tranquilo, ¿no? Y bueno, pero todo llegará o no, porque teniendo en cuenta lo que las últimas, bueno, las noticias, cómo van las cosas con el tema de la negociación del nuevo gobierno, pues esto se va a acabar, parece ser, que la semana que viene, y bueno, veremos a ver qué pasa con las nuevas elecciones, si voy en las listas, si salgo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé.
¿Eso es ese sentir general que se respira en el hemiciclo, que se va a acabar la semana que viene con los que tú has cambiado impresiones de distintos grupos?
Bueno, es que ayer en la comisión de presupuestos el presidente se despidió de nosotros.
¿Ah, sí?
O sea, el presidente de la comisión, que es de Ciudadanos, se despidió de nosotros. O sea que él además es, creo que es el jefe de la oficina económica del grupo parlamentario de Ciudadanos, o sea que está a un cierto nivel ahí dentro del grupo. Se despidió ya hasta la siguiente legislatura.
Sí, gracias. La sorpresa sería que hubiera.
Sí, ahora mismo yo creo que la sorpresa es que hubiera acuerdo. Sí, sí. Están las posiciones tan enconadas que a mí me parece muy complicado. Veo más fácil, por ejemplo, el ascenso a la CB. Más fácil.
Sí.
Que... Sí. Está complicado.
Y que es difícil y complejo, y fíjate. Sí,
¿Será por los 250.000 euros que cada partido va a repercutir a Palencia?
¿Cómo va a repercutir?
Sí, se han dado por los medios de comunicación que cada partido que jugase en primera división supondría a Palencia 250.000 euros. Yo no sé cómo hacen las cuentas. Bueno, será lo que dice también Miguel Ángel Cabero, campaña electoral.
Pues bien, hombre, yo personalmente soy... Hay mucha gente que tiene opiniones con el tema del ascenso, negativas, que después a ver qué pasa con la afición, cuando a lo mejor estemos perdiendo todos los partidos, que no va a ser igual. Pero yo creo que hay que aprovechar las oportunidades. Yo nunca pensé que iba a ser diputado en el Congreso y no, ni se me pasó por un momento no aprovecharlo.
Hay otros factores.
Y yo creo que tenemos, o sea, deberíamos intentar conseguirlo. Y además tenemos una cosa muy importante que no tienen muchos equipos, que están en la CB incluso, que es que tenemos una junta directiva, un equipo directivo en Palencia, que es un equipo serio. Y aquí han venido jugadores que no han ido a otros equipos, han venido cobrando menos, porque saben que este es un equipo serio. Y si el Palencia está en la CB, será un equipo serio también. Hasta dónde podamos llegar, no lo sé, pero a mí me encantaría. Yo que además he jugado baloncesto y en este equipo además, concretamente, en sus primeros años me encantaría.
Yo me acuerdo cuando había empresas del sector financiero, hablo de Fórum Filatélico y todo este estilo, que los intereses eran elevados, que normalmente la banca no podía pagar, al final pasó lo que pasó, que aquello era imposible. Pues yo me parece que lo de la ACB es imposible. Prefiero que siga esta directiva haciendo las cosas como lo están haciendo. Hombre, y si viene alguien y da el dinero, desde luego.
Pues es que yo creo que lo harán igual. Es decir, subirán si pueden. Si saben, si les cuadran las cuentas y los números, si lo tienen claro, lo harán, y si no, no. Yo por lo menos sí que me fío.
Bueno, entonces estoy contigo, Miguel Ángel, que va a ser más fácil subir a la CB que hacer un nuevo pacto.
Hay otros problemas añadidos. Primero, que había que cambiar la reglamentación del actual Ezoro, que es donde ha jugado el Palencia, porque es una competición desnaturalizada. Este año, por ejemplo, estaba jugando un equipo, un gran equipo, Lorense, en plan comparsa, porque tenía garantizado el ascenso el próximo año a la CB, con lo cual eso automáticamente ya está adulterando la competición. Si el que gana la liga, como este año ha sido el caso hace rato, pues aunque esté arriba y lleva ventaja suficiente como este año, sabe que le va a ser imposible ascender, pues no sé, el empeño, ser competitivos hasta el final, pues también deja mucho que desear, ¿no? Y bueno, eso ha conllevado a la desaparición de equipos como el Burgos, que ha desaparecido porque ganaba año tras año la liga y luego no podía ascender. Y luego hay otro factor, ya más aquí, considerándolo en Palencia, que es un tema que el otro día me comentaban unos aficionados. Está muy bien, ascendemos a la ACB, logramos un aval de 5 millones de euros, el pabellón se amplía o se cubre la plaza de toros, pero luego los aficionados al baloncesto se les van a duplicar y triplicar las cuotas de abono de socios, porque evidentemente, lógico, si queremos hacer un equipo de ACB no vamos a pagar los 170 euros que vienen pagando ahora aproximadamente en la tribuna un socio que va todos los viernes, cada 15 días, a pabellón de deportes. Con lo cual hay, no sé, yo soy de tener los pies en el suelo. Tenemos que estar en la división de plata, que creo que por dimensión en cuanto a ciudad nos corresponde, pero sí, con una competición que tenga verdadero interés. No sé, tanto económico, por ejemplo, para los equipos, con luego que hay un play-off que juegues con los de arriba y aunque solo sepa tener taquilla, estilo Copa del Rey, ¿no? Un poco donde puede venirte un Real Madrid, un Barcelona, un Unicaja, un Baskonia, un equipo de esos que ponga el pabellón a reventar y la televisión, y nos ponga un poco en la actualidad más de los que nos pone habitualmente. Pero bueno, hecho esta entrada deportiva para ir calentando, vamos a empezar con Miguel Ángel, que nos siga contando lo que nos estaba contando, su llegada al Congreso de Diputados, encontrarse con la dinámica del Congreso. Luego nos irá contando si toda esa leyenda urbana que hay en torno a la mayor o menor actividad de los diputados es cierta, qué se ha encontrado allí, y sobre todo, fuera de micrófono hablábamos de que la percepción que tenemos muchas veces los ciudadanos está equivocada, que ni llevan el puñal en los dientes, ni que esas cosas, que hay bastante sintonía, sobre todo en la nueva jornada de diputados que han accedido en esta legislatura, en esta onceava legislatura, o en la décima que acababa de concluir, y que son, no llevan 30, 40, 50 años en la política, como muchos que miras al banco y parece que están allí aferrados, pegados con silicona al escaño, ¿no?
Bueno, yo, la mayoría de las sorpresas han sido gratas, es decir, yo me esperaba las cosas peor, es decir, estoy realmente contento de las cosas que pasan, porque la visión que tenía era más negativa, ¿no? Por supuesto que hay acuerdos, y aunque a nivel general no se lleguen a acuerdos para gobierno, cuando estás en una comisión y estás negociando una propuesta, es que hablas con todo el mundo, y igual puedes estar a hablar con Podemos y te pueden apoyar porque les parece lógico, con Izquierda Unida, con los grupos catalanes o vascos, con el PSOE, o sea, no hay ningún problema, y se hablan las cosas, se habla además con muchísima educación en general, y o sea que yo estoy bastante sorprendido gratamente del ambiente que hay allí. Otra cosa es a veces las cosas que son cara a la galería, que son diferentes, ¿no? En el trabajo diario, que no hay tantos ojos puestos en nosotros, la relación es bastante, bastante buena. Yo creo que además todos estamos intentando trabajar para sacar las cosas adelante. Bueno, toda esta actividad, la actividad es frenética, o sea, allí los días que estás es que estás todo el rato, o sea, no paras ni un segundo, porque si no tienes pleno, tienes una comisión o varias a la vez en algunas ocasiones, o tienes que preparar las comisiones y tienes que intervenir, o tienes reuniones de grupo, o sea, o tienes reuniones con colectivos, etcétera, etcétera. O sea, la actividad es bastante, bastante grande. O sea que no sé si la gente tiene esa visión. No es cierto, hombre. Claro, es que las imágenes que hay es que están un pleno, una persona hablando y los demás todos mirando y escuchando. Claro, pues a mí parece que hay mucha gente que no está trabajando. Normalmente cuando estás en el pleno estás también trabajando, porque estás ahí con tus papeles, que estás preparando alguna cosa, estás negociando a lo mejor con otros partidos, o sea que, bueno, se trabaja bastante y la actividad es bastante, ya os digo, bastante frenética. Aunque en estos momentos sin gobierno la actividad es menor que en un momento habitual de cualquier legislatura, porque cuando no hay gobierno, pues como no puedes, no podemos plantear leyes, ni hay control al gobierno, etcétera, etcétera, pues hay muchísimas cosas que se hacen normalmente en una legislatura que ahora no se están haciendo. O sea que me imagino que cuando las salas podamos hacer, pues esto será tremendo, ¿no? Después, sí, hay mucha gente nueva, y no solo de esta legislatura, sino gente que entró ya en la anterior legislatura, no, claro, en los partidos nuevos, pero sí en el Partido Popular o en el PSOE, y que yo creo que estamos, porque yo me considero uno de ellos, lógicamente, de los nuevos, queremos cambiar las cosas, queremos hacer las cosas de otra manera, y Y yo creo que somos la gente que más claro tenemos o que más hemos escuchado a nuestras calles, a las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos de donde venimos, y queremos hacer que las cosas un poco sean como ellos, como los ciudadanos quieren. Y en eso estamos, hay mucha gente así. Yo creo que es una mayoría holgada, de los diputados que hay en el Congreso, lo cual eso me da bastante confianza y esperanzas en las cosas que podamos sacar adelante.
Hay 3 diputados representando a Palencia. Dos sois del Partido Popular, el señor Méndez Vigo, como ministro en funciones, que es de Educación. Tú, que vas a ser como número 2 en la lista por Palencia, y Maruz Martínez Seijo representando al PSOE. La sintonía PSOE-PP de cara a lo que nos puede importar más directamente, que es Palencia, porque ha habido bastantes proposiciones no de ley, porque como tú bien has dicho, de ley no las puede haber, y intervención en comisiones que son importantes, tenéis presencia en comisiones importantes. Marlu creo que está en Educación, y no sé si en Dependencia también, en la que tú estás en Presupuestos.
Discapacidad, está en la mesa.
Sí, sí, tú estás en Presupuestos, Economía, también en discapacidad, o sea, estáis ahí con una presencia importante, y bueno, la presencia de Palencia, más allá de vuestra presencia física y valga la redundancia, es porque creo que tenéis alguna iniciativa, corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel, sobre todo de darle especial importancia al sector agroalimentario, que no nos olvidemos que nuestra provincia tiene un peso importantísimo todavía en el PIB, ¿no?
Sí. Bueno, Mariluz, claro, los partidos, los grupos del gobierno siempre tenemos menos posibilidades de plantear iniciativas porque a veces nos las pagan en los ministerios. En cambio, los partidos de la oposición siempre tienen más posibilidades. Y Mariluz, además, ha sido especialmente prolija, que ha llevado varias proposiciones que tienen que ver con Palencia, con la minería, con varias cosas. Y, o sea, que sí que se está trabajando bastante por parte de Mariluz. Además, está en una comisión importante en estos momentos, como es Educación. Ella, además, es experta y es un tema importante porque es un tema que está totalmente candente, que se llegará a un acuerdo o no se llegará a un acuerdo, pero es uno de los temas importantes para el futuro. Y bueno, economía y competitividad en este momento de la situación económica en la que nos movemos es muy importante, y presupuestos también, porque en las dos comisiones pues hemos tenido al presidente del AIREF y hemos tenido al ministro de Guindos, que casi en ninguna comisión han tenido visitas de ministros ni secretarios de Estado, y nosotros hemos podido disfrutar o participar de dos. Ministro importante en este gobierno y el presidente del AIREF, una autoridad importante en estos momentos de control del déficit y de consolidación fiscal. O sea que yo creo que estamos los palentinos bien representados, y tenemos un ministro, o sea que estamos muy por encima de la mayoría de las provincias. Yo estaría contento.
Y si hay buena sintonía entre vosotros, mejor que mejor, porque podemos llegar a ver que defendéis intereses comunes de los palentinos, independientemente del color político al que representáis
ahora,
cada uno.
Ya os te digo que hasta que no tengamos gobierno, y de hecho si no hay gobierno ahora, todas las proposiciones que se han hecho hasta ahora no han valido para nada, porque esto es para el gobierno que tenía que ser de la 11ª legislatura. Si no hay gobierno, pues ya será la 12ª, otro gobierno, y todas las propuestas ya no valen nada, ¿no? Entonces, en el momento que haya gobierno, supongo que nos apoyaremos. Yo, estoy, por supuesto, ya lo dije siempre, incluso quiero que hagamos cosas juntos. Con Mariluz, además, me llevo especialmente bien. De hecho, tenemos un proyecto que no hemos podido llegar a sacar adelante, porque hasta que no haya gobierno no tenemos un tema en los colegios para hacerlo de forma conjunta. O sea que la sintonía es muy buena, y desde luego que trabajaremos por Palencia. Yo tengo presentadas dos PNLs, dos proposiciones no de ley, una para calificar al sector agroalimentario como sector estratégico, que yo creo que es lo que va a dar un apoyo fundamental a un sector que para nosotros es muy importante, para nosotros y para todas las provincias un poco del interior, o que tienen la base un poco en la agricultura, la ganadería y en las empresas que producen y productos agroalimentarios. Y porque calificar como sector estratégico a un sector significa que hay apoyo obligatorio por parte de las instituciones a todos los niveles, a nivel fiscal, a nivel de inversiones, a nivel de proyectos hacia el exterior, etcétera, etcétera, y eso va a asegurar que va a tener ese apoyo durante los próximos años. Y después, en segundo lugar, algo que considero que es una de las opciones que tiene una provincia como la nuestra, que es el desarrollo a través de las nuevas tecnologías. cualquier cosa que tenga que ver con las tecnologías no necesita, algunas cosas no necesitan de ninguna infraestructura industrial, ¿no? Que es un poco el déficit que tenemos nosotros, y que las nuevas industrias en general se van a situar al lado de las que ya, de las ya existentes, porque ya tienen servicios vigentes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que una de las cosas que puede aportar Palencia es ese aislamiento, que para algunas cosas, como puede ser el comercio electrónico, yo creo que es bastante positivo. Y planteo una propuesta para un fomento del comercio electrónico para las pequeñas, las microempresas y las pequeñas empresas, porque además son las empresas que no han podido incorporarse a este proceso de externalización que ha tenido la empresa española durante estos últimos años. Son las que se han quedado atrás y la única vía que tienen es o a través de las asociaciones empresariales o a través del comercio electrónico, con la que puedes llegar a vender en cualquier parte del mundo.
Para eso habrá que dotar de internet a parte de nuestra provincia, fundamentalmente en el norte.
Seguramente eso además ayude a que lleguen las telecomunicaciones a todas las zonas. Claro.
Porque en el norte hay un problema. Sé que has tenido contactos con el sector agroalimentario. A nivel de empresas, has estado allí, has hablado con empresarios, cosa que me parece muy interesante, pero ahora mismo hay un problema grave actual dentro del sector agroalimentario en la provincia, que es el sector ganadero, de la leche. Es un problema grave, serio, incluso ya hay por ahí, creo que, una plataforma de ganaderos intentando defender, porque están vendiendo a 15 céntimos litro de leche. Creo que ellos les sale 20, 29 y 30 el coste mínimo de mantenimiento de una explotación. Además, un sector que ha tenido unas inversiones en infraestructuras brutales, se han endeudado hasta las cejas con objeto de modernizar, porque había el sistema de cuotas, era muy importante para poder producir más. Tuvieron que hacer estas inversiones y de la noche a la mañana la Unión Europea decide quitar el modelo de cuotas. Las grandes superficies que hay en España son todas multinacionales, además con marca extranjera, salvo una, salvo Mercadona o el Corte Inglés quizá, y el sector está como está. Entonces, creo que a corto plazo va a la ruina si no hay ninguna solución. ¿Os habéis estado interesando por la marcha de este sector? ¿Qué posibles soluciones puede haber y qué replanteamientos en Europa? O si se convierte también, entra dentro de ese sector estratégico, gozaría de una vigilancia total y absoluta de la administración, de las ayudas pertinentes, un tratamiento fiscal distinto, etcétera.
Está claro, el sector, una de las razones para para la calificación del sector estratégico al sector agroalimentario es la base que tiene en el sector primario, es decir, la base que tiene en la agricultura y la ganadería y lo que aporta a las zonas o a las provincias como Palencia, ¿no? A las provincias tradicionalmente rurales y tradicionalmente muy vinculadas al sector primario. Y el apoyo, lógicamente, porque todo el producto, el sector agroalimentario, se nutre de productos agrícolas y ganaderos.
Creo que había un compromiso de Siro de adquirir cereal aquí en la provincia. Pasa que no hemos alcanzado los niveles de calidad exigidos, pero bueno, un proyecto interesante, lógicamente.
Hay muchos proyectos. La consejería, además tenemos una palentina en estos momentos en agricultura, está intentando sacar adelante, apoyar todo lo que puede al sector ganadero, sí, a través de la Unión, a través de muchas cosas, intentando presionar para que los precios puedan subir, dentro de que eso es un poco complicado, ¿no? Presionar a una empresa, pero bueno, todo se puede hacer. Nosotros también podemos hacer muchas cosas apoyando a nuestros productos, a la leche de Palencia, a la leche de Castilla y León, etcétera, etcétera.
Nosotros te refieres como ciudadanos.
Como ciudadanos y como consumidores, o sea que todos podemos, yo creo que todos estamos implicados en sacar adelante esto y ayudarles, ¿no? Pero está claro, el sector agroalimentario como sector estratégico beneficiará no solo a las empresas agroalimentarias, sino a las empresas de donde adquieren sus materias primas, que es al sector ganadero y al sector agrícola, lógicamente.
Sería un poco, y para terminar ya esta primera fase, hay quien opina, el tema de la despoblación, hay quien opina, y yo estoy en esa línea también, creo que aquí lo hemos debatido en otras ocasiones, que a los pueblos sin mujeres no hay futuro. Luego habrá que hacer algo atractivo para que las mujeres se queden en los pueblos. ¿Tenéis algo en esta línea, algo pensado? Porque llevamos un montón de años, pues, a nivel institucional intentando atajar el problema de la despoblación. Se está haciendo una provincia de gente muy mayor, nuestros jóvenes se marchan, las mujeres no ven alternativa en los pueblos, salvo el que esté relacionado con el sector primario. No sé si ese modelo de mercado electrónico al que hacía referencia, pues puede ser, porque tenemos productos que poner en el mercado, no sé. si estáis pensando dándole alguna vuelta al
no,
tema.
No había pensado en el tema, pero me lo dices y me parece bastante razonable. Y no sé, lo tendré muy en cuenta, porque vamos a intentar a ver si hay posibilidades de que sectores en el que la mujer esté más implicada por lo que sea, por temas profesionales o lo que sea, que puedan ayudar. Yo aquí, cuando estuve en Gullón, por ejemplo, arriba en el Aguilar, lo que hablaba con la presidenta y con el director general es que lo que yo pretendo es que haya, igual que tiene Aguilar o tenemos aquí en el sur de la provincia, pretendo uh-huh. que haya, intentar implantar polos industriales en Guardo, en la zona...
Triángulo Saldaña, Guardo, Cervera, Herrera, o sea, cuadrilátero ahí que
Osorno, tenemos un tanto. Osorno, Carrión, Herrera, sí. Saldaña y Guardo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos falta. Entonces vamos a intentar buscar sectores. Este del comercio electrónico, porque Palencia es una provincia tranquila, donde se vive tan bien, donde los precios son tan baratos, los costes, el coste de vida es tan barato, es un sitio perfecto para hacer cosas que no necesitas una infraestructura empresarial detrás. Es un buen sitio para hacerlo. Uh-huh. Y habrá otros y descubriremos otros e intentaremos luchar porque otros puedan venir aquí. Pero me parece una visión bastante bastante buena. Y yo creo que las mujeres, efectivamente. Hay que luchar porque haya... Porque sean negocios o actividades que las mujeres... De hecho, ha habido bastantes iniciativas en tema textil. Tradicionalmente se ha hecho bastante.
Sí, pero pasaron de mejor vida.
Al final han fracasado casi... Ajá, casi no sé si queda alguna por ahí todavía, pero han fracasado casi todas. Pues habrá que buscar otras nuevas. Sí.
En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. Ponemos un poquito de música, si les parece bien a ustedes, señoras y señores oyentes, a nosotros. Y en un par de minutos seguimos con ustedes, aquí en Al Cabo de la Calle. No se vayan. Un poquito de la música que nos gusta, señor Cabero.
Perfectamente.
Continuamos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, conversando, charlando con nuestro invitado, con Miguel Ángel Paniagua, diputado del Partido Popular por Palencia. Se ha estrenado en esta legislatura, como le decía yo antes fuera de micrófono, ha hecho muchos paseillos aquí, pero la alternativa de verdad ha sido en el día de hoy ya como diputado electo. Y con Miguel Ángel Cabero, Santiago Ibáñez, Gerardo Puertas y Félix Martín. Abrimos los micrófonos a nuestros contertulios habituales para seguir dialogando con Miguel Ángel Paniagua, porque creo que tendréis más preguntas. ya circunscritas. Ya nos ha explicado un poco cómo ha sido su comparecencia, su llegada al Congreso de los Diputados. Hemos hablado un poquito de Palencia, temas muy interesantes. Le seguiremos llamándole a ver cómo se desarrolla, porque me imagino que irá, si hay elecciones en las próximas listas, y a lo mejor en lugar de número 2 o de número 1, con lo cual tendremos garantizada su plaza, ¿no? Pero en fin, preguntándole cosas de interés, que seguramente que nuestros oyentes también estarán ahí, por ahí, 50.000 preguntas de la situación política, fundamentalmente, y qué impresión, qué sensación le ofrece a él el estado este de impasse en el que estamos. Santiago, tú mismo.
Bueno, yo unas curiosidades. En la comisión, que además me imagino que es una comisión importante, la de presupuestos, ¿ahí qué grupos están representados? Segundo, ¿cómo se hacen las iniciativas? ¿Cómo se llevan a cabo las iniciativas? ¿Y los grupos que no están representados las pueden llevar también a las comisiones? O quiero decir, a la comisión de presupuestos, o en la otra que participas, de economía.
En las comisiones están todos los grupos representados, todos. Es decir, el único problema que hay es el grupo mixto, que hay de varios partidos. Y claro, si hay dos representantes del grupo mixto en una comisión, pues no pueden estar todos los grupos, porque no puede estar a la vez Foro Asturias, Coalición Canaria, Compromís, creo que es, también, que está en el grupo mixto. Es decir, el problema lo tiene realmente el grupo mixto, que no pueden estar todos en todas las comisiones, todos los partidos, pero sí, como grupo, todos los grupos están en todas las comisiones. Ahí, en función del número de diputados que tengas, tienes un número de miembros.
Perdona que te corrija, pero yo recuerdo que en la Comisión de Interior, por ejemplo, Bildu, no era Bildu, era, creo, no sé si era Ribatasuna, no estaba representada.
Pues porque estaba en el grupo mixto. Si tenía grupo, no estaba, no, si tenía grupo, decir, parlamentario, tiene que estar.
Y siempre se quejó de que no podía participar en las reuniones de estas, y entonces había, porque y decían que había documentación, lógicamente, que podía trascender, de sensible, vamos, documentación sensible.
No lo sé, en esta legislatura, desde luego, están todos los grupos. Y ya te digo, solamente el problema lo tienen los
y cualquiera de ellos puede hacer iniciativas.
Todos. Cualquiera puede hacer propuestas, proposiciones de ley o no de ley, sí, dependiendo de las que sean. Ahí se votan y se aprueban o no se aprueban, o lo que sea.
Imagino que será el propio grupo mixto el que debata entre ellos y elijan sus representantes en cada comisión, ¿no?
Exacto. O sea, que eso, y además, no, mira, el otro día hablaba con Íñigo allí, que es de representante de Unión del Pueblo Navarro, y preguntaba por esto, digo, ¿y cómo lo hacéis y tal? Pues tiene que ser un lío y tal. Decía que no, que se llevaban bastante bien todos, aunque eran, ya te digo, son partidos que no tienen nada que ver, porque está Bildu, está Foro Asturias, Compromís, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y otro partido canario también.
¿Gallegos?
Gallegos no hay nadie.
No, las mareas están con Podemos, no tienen grupo parlamentario.
Dice que se llevaban, a pesar de que eran tan diferentes de los sitios y de su ideología política, se llevaban bastante bien y que habían llegado a acuerdos, fíjate, qué fácil. O sea que...
Sí. Miguel Ángel.
Bueno... hay una palabra en Tierra de Campos, en la zona de Villarramiel y Frechilla, Barca, Otillo, en fin. Se llama trijonero. Es una palabra que a mí me encanta. Trijonero son las personas que les gusta saber de la vida de los demás. Ajá. Y yo, que nunca lo he sido, voy a ser un poco trijonero ahora. La última vez que estuviste aquí, recuerdo que en una de las preguntas... comentaste lo que comentan, mi madre también lo decía, es: hijo, ¿sabes dónde te vas a meter? Te dijo cuando le dijiste que ibas a la política. Eso dijiste esto aquí en radio públicamente un día, que te comento. Entonces, mi pregunta es, a nivel de relación familiar, de tu actividad, no me vas a decir las interioridades, pero ¿cómo se puede desarrollar una vida familiar estando tanto tiempo dedicado a la política? Porque aunque sean 4 días o 5, es toda la semana, y luego, si hay nuevas elecciones, te tocará ir por los pueblos. La relación con tus hijos cuando llegas, esa es una de las primeras preguntas. Y la segunda, si no te sientes defraudado a ti mismo porque no haya habido un consenso en esta legislatura para hacer un gobierno, es decir, que tú has expuesto todo tu esfuerzo en ser diputado y en expresar tus ideas, que ahora te va a tocar volver a empezar otra vez de nuevo si no hay consenso. ¿A nivel intelectual no te sientes un poco defraudado a ti mismo personalmente de la política?
Bueno, ¿cómo se lleva a nivel familiar? Bueno, pues se lleva relativamente bien y mal. Quiero decir, por una parte si no tienes apoyo de la familia no puedes dedicarte a esto, es obvio, salvo que no tengas familia, que estés soltero o vivas solo. Si tienes hijos, y pues lógicamente tienes que hacer un esfuerzo y tienes que pedir la implicación de tu familia, no queda más remedio. Los niños pues les veo menos, lógicamente, pero intento pues cuando estoy aquí estar más con ellos que antes. Entonces, para intentar compensar el tiempo, no lo consigues compensar porque dos o tres días fuera es mucho, pero bueno, pero bien. Después intentamos hablar todos los días y comunicarnos ahí por medios tecnológicos y tal, ahora que puedes ver la cara y puedes hablar con ellos. Después me ven en la tele, les pone a mi mujer las intervenciones cuando intervengo ahí en las comisiones y tal.
Hay que decir que los hijos de Miguel Ángel Paniagua son pequeños todavía.
Están súper sorprendidos de que su padre esté ahí en la televisión, vamos, en el ordenador, ¿no? Pero bueno, con apoyo de la familia. O sea, necesitas el apoyo de tu familia, la comprensión y para hacerlo. Y eso yo creo que lo hacen si detectan en ti que quieres hacer algo de verdad. Si fuera ahí a tomarme la Bartola o a pasar el tiempo, estoy seguro que, vamos, mi mujer me hubiera dicho que por aquí y que no, vamos, no me lo hubiera permitido, por decirlo de alguna manera. O sea, mi familia no me lo hubiera permitido. Yo creo que eso es la diferencia. O sea, ellos se sacrifican porque están contigo en que tú quieres hacer algo de verdad que es bueno para todos, y si no, no lo permitiría. Sobre si estoy defraudado, por supuesto que estoy defraudado. A mí me hubiera gustado poder hacer mucho más. Yo no puedo hacer mucho más en mi nivel político en el que estoy, y eso pues irá, espero irlo corrigiendo con el tiempo, porque no lo entiendo. O sea, no me cabe en la cabeza. Yo veo que la gente nos ha pedido que lleguemos a acuerdos, que negociemos y que tomemos decisiones de forma conjunta, y no lo estamos haciendo, y para mí eso es un fracaso.
¿Y qué ambiente, perdona, oye, al hilo de esa pregunta, qué ambiente se respira entre los diputados noveles, por decirlo de alguna manera, pues que habéis llegado ahí, sobre este tema, ¿no? Porque da la sensación de que las ejecutivas de los partidos van por un lado y vosotros, que sois diputados de a pie, entre comillas, humildemente, pues parece que estáis en otra sintonía.
Efectivamente. Pues lo mismo que yo. O sea, yo con la mayoría de los diputados, ya sabes que yo estoy al lado de bastantes diputados de Ciudadanos. Hablo con Mariluz o hablo con miembros de otros partidos que están en las comisiones, que la verdad es que tenemos un trato bastante bueno, y todos opinan lo mismo. O sea, no les parece lógico que no hayamos podido llegar a un acuerdo. O sea, que yo creo que en este caso las ejecutivas y las direcciones de los partidos van un poco fuera de la onda en la que estamos la mayoría de los diputados que estamos allí. O sea que, una pena.
Sí, Miguel Ángel, vamos a ver. ¿Se siente vergüenza ajena por la corrupción de tu partido? Porque tengo la sensación que los electores o los simpatizantes no lo sienten, no la tienen. Y la otra es, si hay próximas elecciones, como parece que sí, y en las anteriores se ha hecho publicidad de las importantes mejoras económicas que se habían conseguido en el país, que a estas alturas parece ser que en estos últimos 4 años no han sido tan exitosas, ¿cuál va a ser la propaganda de la próxima campaña electoral? Si la económica ya no vale.
Bueno, siento vergüenza ajena. Yo siento vergüenza ajena de casi todo. No solo de lo que hago yo, de lo que hacen los míos, la gente más cercana, mi partido, mi familia, sino de lo que hacen los demás. Es que yo ayer oí a una representante de Podemos en una comisión y me da vergüenza ajena. Es decir, a mí me da vergüenza muchas cosas, no solo las que tienen que ver conmigo, y en el caso de la corrupción, por supuesto. Yo no creo que los votantes y afiliados del Partido Popular acepten la corrupción. Yo creo que no la aceptan y que están muy enfadados con nosotros, con el partido, por eso. Yo sinceramente lo creo. Otra cosa es que después al final voten y crean que, a pesar de todo, piensan que es mejor para España votar al Partido Popular que a otras formaciones, pero yo no creo que lo pasen. Al revés. De hecho, si estuvieras en un comité ejecutivo o en alguna junta directiva del partido en Palencia, lo verías. Ya no es afiliados, es que miembros del propio partido no aceptamos que eso sea así, y queremos que las cosas cambien radicalmente. Propuestas o la nueva campaña electoral. Bueno, pues básicamente se va a decir lo mismo que se ha estado diciendo estos cuatro meses, porque es lo que hemos estado haciendo en estos. Yo veo los mensajes que trasladan todos los dirigentes de todos los partidos, y para mí es una campaña electoral pura y dura. O sea que vamos a seguir diciendo absolutamente lo mismo que hemos estado diciendo estos cuatro meses.
Y el 27 de junio podemos tener los mismos resultados.
Y podemos tener los mismos resultados.
Y no habernos movido.
Exacto.
Feliz.
Supongo que en ese momento ya alguno o todos digan, esto ya no puede ser. No podemos ir a otras elecciones, que esto ya. Pero vamos, sí, así es.
Sí, has intentado diferenciar lo que ocurre con las manifestaciones de los dirigentes de los partidos políticos fuera o de cara a la galería, de cara a los medios de comunicación, y después cómo se desarrollan las reuniones en las comisiones. Y sí. Tú que eres perteneces a la Comisión de Presupuestos, una comisión importantísima, ¿cómo se explica, pues es una duda, después de haber oído eso, esa diferencia, que después podéis llegar a acuerdos relativamente fácil, en los que hay impera sobre todo la educación y las buenas maneras en esa comisión? ¿Cómo es posible que en unos presupuestos generales del Estado, y no hablo yo de las enmiendas a totalidad que se desechan lógicamente, pero por qué después hay mil y pico enmiendas por los medios de comunicación y que, por ejemplo, no se acepta ninguna, porque estas enmiendas habrán tenido que exponerse en la Comisión de Presupuestos y habrán tenido que discutirse allí? Y sí, resulta que cuando se habla de eso no se entiende cómo no se acepta alguna, porque alguna cosa habrá buena, ¿no? Y una segunda pregunta es, ¿qué te parece el que no esté Podemos en la Diputación Permanente, que el otro día votaron, y que están todos menos Podemos, vamos, todos los tres partidos más importantes, lo que Podemos, con las lógicas protestas por parte de sus dirigentes, han dicho que claro, que es otra vez la pinza de la derecha, ¿no?
Bueno, no, es la pinza de la derecha, no, es un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Sí, pero eso, pero que va hacia la derecha, o sea que si no, bueno, no hubieran aceptado eso.
Corrígeme si me equivoco, es que creo que además Podemos no ha estado en las negociaciones, con lo cual cuando había que negociar la composición de la mesa, Podemos, según he oído esta mañana a representantes de tu partido, del PSOE y de Ciudadanos, que es que Podemos no ha querido saber nada de las negociaciones para constituir la mesa permanente del Congreso, con lo cual ahora no se puede llamar andana si no ha estado presente en ese tipo de negociaciones, digo yo, no sé.
No lo sé, no estaba ahí en esas negociaciones y no me ha interesado, la verdad. A mí no me parece lógico que no haya algún grupo de los mayoritarios, por decirlo de alguna manera, pero por otra parte, si ellos han tenido una desgana en participar en las negociaciones, también me parece lógico.
Protestar han protestado, desde luego.
Bueno, pero protestar se puede protestar cuando pasan las cosas y no las has previsto o no has hecho lo que tenías que hacer para evitarlas, y echar la culpa a los demás siempre es algo que nos gusta bastante. Claro. Sobre el tema de los presupuestos, no creo que haya ninguna ocasión que haya habido, o sea, que no haya aceptado ninguna enmienda. Yo creo que eso no ha pasado nunca. Pueden haber sido
en
pocas.
La última, me parece que ocurrió así, lo destacaban
pocas,
los periódicos.
Pocas, eran pocas, pero sí que se había aceptado una enmienda. Ese es un problema de las mayorías absolutas. Es decir, cuando hay una mayoría absoluta, el partido mayoritario es capaz de tirar por tierra a la mayoría. Como ahora mismo, es que ahora la formación de las comisiones no hay ninguna mayoría absoluta. Es que ahí nadie tiene mayoría absoluta. Entonces todo lo tenemos que negociar. Y todo lo negociamos y no hay problema.
De eso, si tú, por ejemplo, aunque tuviera tu partido mayoría absoluta, perteneces a la comisión, tú imagínate lo mismo con mayoría absoluta. Si te presentan cualquier partido político...
No, pasaría lo mismo que a nivel global. Es decir, si tuviéramos mayoría absoluta...
¿Tú no aceptarías? O sea, verías una...
No yo.
Y dirías, no.
No yo. Mi partido... La experiencia hasta ahora nos dice que los partidos que tienen mayoría absoluta casi nunca aceptan nada de lo que les propone la oposición. Y a su vez la oposición tampoco propone cosas cuando hay mayoría absoluta. Es que están las dos versiones. Eso es lo que... Bueno, ya es que lo hemos hablado aquí muchas veces sobre el tema de la mayoría absoluta. A mí yo estoy en contra, creo que son negativas.
Estoy teniendo la sensación de que hay un desdoblamiento de personalidad en los diputados, ¿no? En ti. Uno, el diputado de a pie, el que va con toda su buena voluntad a intentar defender al pueblo, y luego el que tiene que seguir estrictamente lo que el partido político dice. Bien por la estructura del partido, bien porque hay falta de democracia interna dentro de él, bien por mil circunstancias que hay en la vida política, y quienes hemos estado más o menos vinculados a ello, ¿verdad, señor Cabero? Y Santiago, sabemos de qué va la guerra, ¿no? Pero hay una cosa que está clara. Si todos los que habéis llegado nuevos, que componéis un 60% de la Cámara, me has contado, nos has contado, estáis en sintonía con la gente, conocéis del desafecto, sabéis que nadie quiere, ni dentro ni fuera, que haya nuevas elecciones. Uno le hacen los ojos chiribitas, con perdón, utilizando una expresión popular, de que por qué no se llega a un acuerdo. Además, hoy nos sorprende el señor Rivera diciendo que si esto está así, que por qué no se propone un candidato a la presidencia del gobierno a una persona independiente. No lo sé, ¿qué sensación se respira, no sé, en la cafetería de la Cámara, en esas conversaciones particulares, más allá de cuando luego hay unas votaciones y cada uno se encastilla en su posición y no nos movemos ni para un lado ni para otro? No sé, contrasta un poco de que por una parte estéis de acuerdo, que hay una sintonía generalizada de que no, y sin embargo a la hora de tomar decisiones...
Sí, porque nuestra democracia está basada mucho en los partidos, y los partidos, las organizaciones, pues a veces no van por el mismo camino que van los organizados o los miembros de esas organizaciones. Es más complicado para una persona, para mí, es más fácil poder llegar a acuerdos con otra persona que para una organización llegar a acuerdos con otra organización. Uh-huh. Hay demás, muchos intereses, muchas cosas alrededor que tienen que cuadrar para poder llegar a un acuerdo. Siempre es más complicado, lógicamente. Uh-huh. Pero... todo lo que hacemos los pequeños, o sea, yo me considero un diputado pequeño, todo lo que hacemos los pequeños afecta a nuestras organizaciones. Y cuantos más seamos y más hagamos, antes cambiarán las cosas. Y es que lo tengo claro.
Sí, porque aquí solo cambiamos.
La cosa es que nos gusta, todos siempre queremos tener las cosas de forma inmediata y conseguirlas de forma inmediata. Somos un poco... no somos capaz, no tenemos paciencia nunca para las cosas, y a veces hay que tener paciencia porque es que no queda otro remedio.
Ya va corriendo prisa, porque llevamos 30 y tantos años de democracia, ¿no? Es que yo pienso esto, ya dejo a Santiago la palabra. Quedan dos opciones.
Su cosa.
O te vas, si eres ético y honesto, o te vas, o te quedas para seguir luchando desde dentro por ese cambio. Correcto. Pero para seguir luchando desde dentro por ese cambio, a lo mejor lo que tienes que hacer es decir a tus electores y hablarles claramente de qué nuevo tipo de política, de qué vais a aportar nuevamente a la política para que se cambie el discurso de trasnochado de convertir las organizaciones políticas en estructuras cerradísimas, y que somos ciudadanos hasta el momento de depositar el voto en la urna, y da la sensación, o al menos yo la tengo, de que volvemos a pasar a ser súbditos una vez que hemos depositado el voto en las urnas por los intereses partidistas, precisamente.
Bueno, es lo que digo siempre. O sea, que yo no tengo que adaptar mi discurso, porque es lo que traslado siempre cuando hablo en la campaña o en donde sea, o donde me llamen a hablar. Yo siempre digo lo mismo, o sea, que es lo que siempre traslado. Yo no lo veo eso de una forma tan radical, que de repente seamos súbditos o solamente somos un voto o alguien que vota lo que dice una agrupación. Vamos a ver. Los que pertenecemos a un partido político no estamos al 100% de acuerdo con sus planteamientos, como no puede ser de otra manera. Nadie está al 100% de acuerdo con lo que piensa otra persona, y nadie puede estar al 100%. Entonces, estamos en los partidos donde cubrimos un porcentaje mayor de lo que nosotros pensamos. Nos cubre bastante, ¿no? Entonces, casi todo lo que opina mi partido, a todos los niveles, todas las propuestas que se hacen en el Congreso a niveles de leyes y tal, van a ir, son adecuadas a lo que yo opino. O sea, que ahí no tengo ningún problema. Hay cosas que no. Pero claro, hay cosas que no, pero... nosotros estamos ahí como una formación política. Le hemos dicho a la gente que vamos a hacer unas cosas. Aunque yo opine otra, yo debo apoyar el programa o las ideas que nosotros nos hemos planteado, aunque no sean las mías. Uh-huh. Hay algunas cosas de lo que opina mi partido con las que yo no estoy de acuerdo, pero yo votaré a favor de lo que diga mi partido porque es el programa que hemos presentado a los electores. No voy a hacer yo otra cosa distinta. O sea, pero eso no me parece que es que estés... no sé cómo decirlo, no sé cómo lo llamabas.
Sí.
ni utilizado ni desaparezco, ¿no? Es que nos presentamos con unas ideas y para hacer algo concreto. Y yo, aunque piense otra cosa, es una cosa pequeña en comparación a todo lo que pretende mi partido, con lo que estoy totalmente de acuerdo.
Santiago, pero luego esa de la circunstancia de que lo que prometes no lo cumples o haces lo contrario de lo prometido, ¿no? Entonces, ahí sí que se crea una dicotomía.
Ese es otro tema distinto, efectivamente.
¿Eh? Fíjate, estaba pensando yo que en esto de la desigualdad, ¿no? En la mayoría de los países desarrollados, cuando han entrado en gravísimas crisis, como han sido las guerras o todas estas cosas, cuando se ha salido con un mayor nivel de igualdad, que es una de las pocas cosas buenas que ha tenido. Y así ha ocurrido en este caso, por ejemplo, en la grave crisis que han sufrido Grecia, Portugal e Irlanda. Y han salido con un mayor nivel, o tienen un mayor nivel de igualdad. Es decir, ha disminuido la desigualdad. Sin embargo, en España hemos sufrido una gravísima crisis y seguimos aumentando el grado de desigualdad. ¿Cómo, a tu juicio, se debe abordar el problema de la desigualdad, que parece ser que va en aumento de forma irremediable?
Bueno, no lo sé. Yo es que los datos que yo, los últimos que he visto, no iba por ahí, ¿eh? No estoy seguro. Pero vamos a ver.
Aumenta,
las crisis aumentan la desigualdad.
No, las crisis graves, las guerras y todo eso disminuyen la desigualdad.
Imposible.
Claro.
Bueno, las guerras no lo sé.
Lógicamente,
las posguerras.
En la Segunda Guerra Mundial disminuyó la desigualdad.
Después.
Después de la Segunda Guerra.
La guerra, lógicamente, los tienen que pagar muchísimos impuestos, tienen que acudir a todo lo posible dentro de la sociedad, y eso hace unas sociedades un poco más igualitarias.
Pobres.
Mueren más pobres, pero más iguales.
Mueren ciudadanos pobres, pero
exactamente.
Pobres, pero
igualitarias. La sociedad, pero...
Bueno, porque todo el mundo tiene que dedicar todo su esfuerzo a defender,
a reconstruir el país.
Y según Piketty, que ha estudiado el problema de la desigualdad, efectivamente, el hecho de que se pensaba que a mayor desarrollo, mayor grado de igualdad, y sin embargo eso no es así, sino que hay que utilizar medidas para corregir la desigualdad. Me refiero yo a las medidas que a tu juicio se deben de tomar, o cuál es a tu juicio las medidas que favorecerían una mayor equidad en el reparto de la renta.
Uy, madre mía, pregunta tremenda.
Y no me digas que lo va a corregir el mercado.
Bueno, hay una parte que yo creo que el mercado la corrige. Es decir, la evolución económica hará mejorar los salarios, habrá reducir el paro, habrá crecer nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. La propia actividad económica corregirá las desigualdades, por un lado. El sistema de bienestar social que tenemos en este país, que es uno de los mejores del mundo, también hace que seamos más igualitarios. Exacto. Y
o sea que hay que ahondar en mejorar el sistema de bienestar.
Y parte de los impuestos también hace que se redistribuya la renta. Y por último, ya después está la solidaridad de todos, que hace que también se haga una aportación personal fuera del Estado o fuera de la política a esa redistribución. Y yo creo que en España además lo somos un
país. Ese es el eterno debate de que si existiera justicia no era necesaria la caridad.
Bueno, pues que si todo fuera perfecto...
No, perfecto, al menos un grado importante, ¿no?
Yo creo que las cosas se hacen... Si estamos en los mejores niveles de todo el planeta, de todos los países del mundo...
¿Tú estás convencido de eso?
Yo creo que sí. Yo creo que nuestro sistema de bienestar, el compromiso que tiene el Estado y todos, el convencimiento que tenemos de mantener el sistema de bienestar como lo tenemos, desarrollarlo y ampliarlo, es algo que es mayoritario. Y que es algo que pasa y que va a pasar. O sea, otra cosa es que circunstancialmente haya momentos en que no tenemos dinero para mantenerlo o que tengamos que adaptarlo o ajustarlo. Pero, o sea, el convencimiento que hay general de mantener nuestro sistema de bienestar, bueno, es que eso... Pues primero, no creo que lo tenga nadie, ningún país en el mundo. Y segundo, creo que es de los mejores del mundo. Yo personalmente no me quejo de eso.
Si hacemos caso a lo que ha leído Félix, que no tenemos
que
para hacerlo caso, ¿verdad?
En este caso, para mantener el estado de bienestar, efectivamente, una de las cosas o de las medidas más igualitarias, lógicamente, es a través de los impuestos. O sea, estás en contra de que se hayan bajado impuestos porque da la impresión que ha sido un poco en plan electoralista, ¿no? Porque al final no hemos cumplido con el déficit y sin embargo hemos bajado los impuestos.
Estoy a favor porque ha sido una medida seguramente también electoralista. No te lo voy a reconocer porque era justo el año. Pero ha sido una medida económica. Es decir, si una bajada de impuestos en un momento dado, no se bajaron los impuestos en el año 2012... porque no tenía ningún efecto sobre la actividad económica, no iba a tener ningún efecto. Se han bajado ahora porque ahora sí iba a tener un efecto. Una economía que está en proceso de crecimiento, las medidas de impulso, como puede ser esta, una bajada de impuestos, que al final lo que hace es repercutir en un incremento del consumo, genera más actividad en un momento en que la actividad está floreciendo, por decirlo de alguna manera, o creciendo. Genera actividad, genera empleo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece un momento adecuado para bajar los impuestos. Otros momentos no, pero este momento me parecía bastante adecuado. Seguro que tiene un punto electoral, es obvio. Estamos en campaña.
Choca un poco con lo que dijo el señor De Guindos el otro día en el Congreso, que las previsiones son de menos crecimiento del esperado y a más aumento del paro.
Menos crecimiento y menos disminución del paro, claro, lógicamente. Este impas político que hemos tenido está afectando negativamente.
El impas político, la situación económica global.
Y después la situación económica global también afecta algo negativamente, pero yo personalmente creo que fundamentalmente es por nuestra situación. Es que vamos a estar con casi nueve meses con un gobierno en funciones. Es que eso no aporta nada. Aporta cosas negativas. Y sobre todo porque hay mucha gente que a lo mejor ahora se piensa si viene a invertir a España o no, pues iba a cambiar las normas o no.
Si no se hubieran aprobado los presupuestos,
estaríamos muchísimo peor todavía.
Claro, o sea que eso fue un adelanto, una visión del Partido Popular en su momento, que se criticó todo lo que...
Y además que yo creo que es un deber. Es decir, si tú estás hasta final de año ejerciendo el gobierno, es que tienes que hacer los presupuestos, es una de tus funciones. ¿Cómo no lo vas a hacer?
Bueno, de todas
formas... Porque además el nuevo gobierno siempre los puede cambiar. Es que eso de... Es lo que se comentaba, es que hipotecas al nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué no le vas a hipotecar? Si tú les cambias. Pero no le dejas sin actividad durante unos meses hasta que... ¿Qué pasó cuando llegó el Partido Popular al gobierno? Que estuvieron no sé cuántos meses con unos presupuestos, tuvieron que hacerlos a carreras para hacer cuanto antes las medidas que consideraban adecuadas al momento económico.
Si parte de los problemas que han surgido económicos en España es debido al impas político que hay, según tú acabas de comentar, parte, porque también es debido a la situación,
una bajada del...
entonces os vamos a echar la culpa a todos los políticos ya de entrada. El que mal vaya la economía la tienen los políticos, no la ciudadanía.
Correcto.
Según lo que
estoy, bueno, estás total, vamos, yo sé que estoy totalmente de acuerdo.
Luego, como Félix me echa la bronca, que dice que no voy, tres preguntas muy rápidas, pero que si quieres contestas o no contestas. La primera, la actuación del exministro Soria, si te ha parecido correcta desde el punto de vista de ciudadano, no de político. La segunda, si el no ir a dar explicaciones el gobierno al Congreso, como ciudadano, ¿te parece correcta o no correcta? Y la tercera, ¿te parece correcta la actuación que ha tenido el gobierno en funciones con los refugiados de Siria, en concreto?
Vamos a ver. Bueno, el ministro Soria me parece incorrecta. Esa es fácil. Quiero decir, estás ocultando información... intentas justificar una información que sale, pero no dices lo que sabes que puede salir. Bueno, sabes que existe y que como no ha salido no dices nada. No, eso no puede ser. O sea, bueno, ya es que sea ministro una persona
que se olvide
que ha trabajado con empresas en paraísos fiscales, ya a mí es que no me cabe en la cabeza, porque no puedo entender que una persona que lo que quiera, que teóricamente llegas a un ministerio por hacer algo por tu país, Y en el momento, el día antes, hayas intentado defraudar a tu país en un paraíso fiscal. Es que no me cabe en la cabeza.
¿Y quien le nombró ministro no tiene nada que decir?
Es que no puedes saber el pasado de toda la gente.
Igual creía que era bueno.
Lo que no puede hacer es que un ministro tuyo, mientras esté ejerciendo de ministro, cometa alguna tropelía, algo incorrecto, no ya digo ilegal, sino incorrecto. Ya por supuesto, tienes responsabilidades políticas, pero ya por el pasado de las personas, yo creo que es un poco exagerado. Hombre,
si tú, cuando has sido elegido diputado, has tenido que presentar tu declaración de bienes, por decirlo de alguna manera, de la renta en el Congreso, yo creo que para ser ministro habrá que conocer quién te nombra, tus antecedentes, ¿eh? Sí. Y más si era amigo.
Sí, pero eso es, quiero decir, lo de los paraísos fiscales, eso no lo sabe nadie, por eso son paraísos fiscales, quiero decir. Claro,
son los se supone, o sea, que, se supone, o sea, como el valor, ¿no?
Él puede saber las empresas que ha tenido, la actividad que ha tenido, pero claro, lo de los paraísos fiscales seguro que no lo sabía, como tampoco lo sabía Hacienda, claro, si no lo hubieran pillado. O sea que eso está claro. Segunda.
No ir al Congreso el presidente en función.
Ah, yo creo que es correcto, es normal. Quiero decir, el gobierno no tiene ninguna actividad política.
¿Cómo?
Que el gobierno no tiene ninguna actividad política.
No lo entiendo. Ha estado en dos comisiones importantísimas en el Parlamento Europeo.
Bien, pero porque ha estado en dos por temas diferentes. Porque había que retocar algo y ha ido al Congreso a buscar el apoyo del Congreso para modificar un planteamiento que había cambiado, que era el cierre del déficit y el plan de estabilidad que hay que presentar a Bruselas. En ese caso es que hay que ir al Parlamento. Y además estuvo también con el tema del Consejo de Europa, se llegó a un acuerdo incluso con todos los grupos. Es decir, en las cosas que hay que hacer, porque no queda más remedio, porque el plan de estabilidad con Europa, tenemos que presentar el programa de actuación, porque a Europa le da igual que nosotros estemos en funciones o no. Tenemos que hacer.
Está muy bien, Miguel Ángel, pero mira, vamos a ver una cosa.
Pero no puedes juzgar, no puedes llevar, porque además no se va a llevar al gobierno para ver qué está haciendo. Se va a llevar para hacer campaña electoral.
Perfectamente, eso es otra cosa. Pero vamos a ver una cosa.
No es otra cosa, es que es esa cosa.
Que un ministro de Hacienda, por mucho que la ley tenga ahí un vacío legal, porque es el primer caso que se da este, pero que salga un ministro de Hacienda y eche culpa del déficit, de parte del déficit, a las vacunas de la hepatitis, a mí me parece sonrojante.
¿Cómo que no? No estaba echando la culpa.
¿Cómo que no? Sí, sí, textualmente. No. El señor Montoro. Es que las vacunas de la hepatitis hemos ido.
Claro, está diciendo que algunas cosas que han pasado que no las esperaba.
Pues vaya usted a explicarlas al Congreso.
Que no las se ha ido.
Sí, claro, ha ido como ha ido. La comisión fue, pero en un pleno a defenderlas y donde todo el mundo le pregunta.
Una comisión especializada, no pasa nada, es el Congreso.
Lo entiende cualquiera eso. En fin,
bueno, ¿y de los refugiados, que era la tercera?
La de los refugiados, no sé, yo desconozco que haya hecho algo.
Por ejemplo, incorrecto. Alemania nos ha echado la bronca y Bélgica de que solo hemos acogido a 18 personas, cuando Alemania lleva un montón ya de
nos adjudicaron 18.000.
Yo escuché al ministro, no conozco este tema en profundidad, pero un día escuché al ministro decía que a nosotros nos hubiera encantado haber acogido a más, pero que es que los refugiados no quieren venir a España. Que los refugiados que están entrando quieren ir a Alemania y a los países del norte de Europa. Y que es que tampoco puedes obligar a la gente a ir donde nosotros queremos, sino tenemos que dejarles ir, claro, hasta un límite, porque si quieren ir tantos a Alemania, pues a lo mejor Alemania dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahora se está dejando ir a los refugiados a los países que quieren. Y yo creo que España, lo que decía era que es que nosotros, si además hay muchísimas comunidades, ayuntamientos, que han pedido acoger a refugiados. Es que yo no creo que sea ningún problema para este país. El año pasado se acogieron a más, muchísimos. No sé si dijo una cantidad, no sé si habló de 100.000 o no sé cuántos. De forma normal,
no son refugiados, esos son inmigrantes.
No, refugiados políticos.
¿España?
Sí, sí. Y una cifra mil el año pasado, sí. No sé si son, es que lo estoy diciendo, pero una cifra grande. No sé si dijo 100.000, es que no lo recuerdo bien.
Desconozco el dato.
Miguel Ángel.
Pero de una forma normal, sí. O sea que nosotros somos un país de acogida, pero el problema es que si no quieren venir aquí no podemos obligarles. Y por ahora los refugiados que vienen de Siria, de todos estos países, quieren ir a Alemania y al norte de Europa.
Había pocas solicitudes de asilo político en España, claro. Prácticamente ninguna.
Ya habrá momentos en que ya digo, cuando Alemania ya se canse de recibir más, pues tendrán que decirles, oye, pues no, Alemania no, ¿cuál es el siguiente? Y a lo mejor ya quieren venir aquí.
Miguel Ángel, me quedo en Castilla y León. En el año 2007 la deuda pública era de 1.894 millones, no llegaba a 2.000. En el año 2015 es de 11.000 millones, 6 veces más. Los ciudadanos no hemos tenido beneficios 6 veces más en sanidad, en educación y en todo lo demás, ¿no? O sea que la cosa económica, el Partido Popular lo ha hecho como
sí,
lo ha hecho.
Sí, sí.
Y la segunda, como antes te decía también, de los imputados y los investigados. En Castilla y León hay dos secretarios generales, tres directores generales.
Nos quedan dos minutos de programa.
Territorial, seis personas que tiene el próximo mayo hay juicio oral. ¿Deberían haber dimitido?
¿En qué caso, perdón?
En lo de Portillo, en lo del Perla Negra y en
Parques
lo de,
eólicos.
Y en lo del...
¿Pero son actualmente directores generales?
Sí, sí, sí. O sea, en este momento, dos secretarios generales, tres directores generales y un delegado territorial. Y el Hospital de Burgos. O sea, es lo sí, del caso Perla Negra, lo de Portillo
sí,
y lo
no
de...
No conozco casos muy... Pero si hay bastante claridad en que esos son, desde luego deberían haber ya dimitido. O sea, aunque sea solamente por
decoro,
por tranquilidad,
por decoro,
por hacer un favor, aunque solo fuera por eso, deberían haber dimitido. Yo hubiera dimitido, ya te lo digo así claramente.
Lo de la deuda pública.
Aunque fuera inocente, aunque yo no hubiera hecho nada. Lo del tema de la deuda pública. No se puede salir de una crisis sin endeudarse, gracias a que nosotros habíamos tenido muchos años en que habíamos reducido mucho la deuda pública y nos ha permitido llegar
eso
a unos límites.
Eso es novedoso, porque hace cuatro años se podía salir.
¿Perdón?
Que hace cuatro años se podía salir. Ganando, es novedoso esto ahora.
¿Sin
que no
endeudamiento?
No se puede salir, claro.
Es imposible.
No sé, pues no decía eso.
Vamos
el
a
señor,
ver, si tienes...
El señor de Quintos no decía eso.
Si no tienes ingresos, los servicios sociales y los servicios públicos les mantienes o con dinero de fuera...
Pues no bajar impuestos.
O no les mantienes.
O no bajar
o les tierras.
O no bajar impuestos.
Yo creo que el beneficio que hemos tenido de ese incremento de aumento es que hemos podido mantener los servicios públicos sin ingresos. Porque si no tenemos ingresos, los servicios públicos se mantienen con ingresos. Si no tenemos ingresos, no tenemos servicios públicos. O sí, endeudándonos, que es lo que hemos hecho. Y cuando la actividad vuelva a generar ingresos públicos, volveremos a seguir teniendo los servicios públicos y iremos disminuyendo.
Tenemos que terminar, y por terminar, como empezamos un poco al lado de la desigualdad que tanto nos preocupa aquí, para el distinto pensamiento, el distinto concepto de las cosas, mandamos a nuestra flota, cuando digo nuestra, española y parte de la Unión Europea, al Índico, con objeto de proteger a nuestros boniteros. No hemos mandado ni boniteros, pescado de bonito. No hemos mandado ni un solo barco a las costas de Libia ni de Italia, y hemos dejado el problema en manos de terceros. Yo oí al ministro italiano y la pena al griego para ayudar a la gente que muere cotidianamente, mujeres, niños, desarraigados, gente que huye de la guerra. Luego, menos importancia a la economía en el aspecto de volcarnos cuando se trata de proteger ciertas cosas, y más labores humanitarias que creo que también son necesarias como corolario a nuestra intervención. En fin, Miguel Ángel Panegua, un placer tenerte aquí, como siempre. Sabes que nos encanta tenerte con nosotros, charlar y hablar de todas estas cosas. Nos daría para 7, 8 más programas, porque se han quedado muchísimas cosas en el tintero muy importantes a debatir. Pero como seguiremos contando contigo, bien como diputado o como candidato, nuevamente diputado, las hablaremos. Compañeros, Santiago, Miguel Ángel, Félix, Gerardo, un placer, como siempre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, en el 107.7 de FM. Nos pueden seguir a través de internet o si se van con su transistor, porque parece ser que el sol está pudiendo con las nubes y a lo mejor tenemos una tarde primaveral. Quédense con nosotros, no se vayan. Un placer.